una extensión a largo plazo. Tenemos una visión clara ante los desafíos que plantean las estrategias nacionales de la República Popular China en materia de ciencia y tecnología, las acciones de Pekín en este espacio y la amenaza que representan para la seguridad nacional y la propiedad intelectual de Estados Unidos, y estamos dedicados a proteger los intereses del pueblo estadounidense, dijo el miércoles un portavoz del Departamento de Estado. Y el flujo migratorio en la selva panameña no se detiene, así informaron las autoridades del país centroamericano. Los detalles con la agencia AFP.
Según el Departamento de Migración de Panamá, hasta el 17 de agosto, cerca de 300.000 personas cruzaron la selva del Darién en la frontera con Colombia en 2023. La cifra es muy superior al récord de todo el año anterior, cuando 248.000 migrantes atravesaron la jungla con rumbo a Estados Unidos. A este ritmo, las autoridades panameñas estiman que a final de año, unos 400.000 migrantes habrán cruzado el Darién. El gobierno de la nación centroamericana denuncia falta de colaboración de otros países de la región. La frontera natural del Darién se ha convertido en un corredor para los migrantes pese a estar plagado de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales que los extorsionan.
Dios y la Virgen me dio la fuerza de voluntad y pasé el Darién. Yo me vine por el Darién y duré 8 días en la selva, 3 días sin comer, de vaina nos mata la ola. 10 veces casi pierdo la vida.
La siguiente parada es Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. Estados Unidos ha advertido que no permitirá la entrada a quienes ingresen irregularmente a su territorio. En mayo pasado implementó nuevas reglas para entrar a través de citas por una aplicación móvil o por medio de trámites en los países por los que transitan. Además, Washington aplica desde mayo una norma que permite la expulsión con prohibición de reingreso durante 5 años y un posible procesamiento judicial. Desde entonces, Estados Unidos ha deportado a más de 145.000 personas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos. Saludo a Félix Guillermo, una tarde más. Esto es Cuba al día. Tomás Cardoso, titular del programa, está de vacaciones. Un placer acompañarles. Contamos con la producción de Patricia Martínez y en los controles Danilo Fuentes Cortés. Mil gracias.
Estás escuchando Cuba al día.
Muy bien, vamos con los temas de hoy, del programa de hoy que hemos estado trabajando para ustedes. Temas del programa: reabre en La Habana, después de 5 años, las oficinas al Servicio de Inmigración y Naturalización en Cuba. Un paso, según Washington, para la reunificación familiar y expander la inmigración de manera legal. Pero vamos ahora con el primer tema de la tarde de hoy, es la escasez de efectivo y todo el problema que esto ha generado, ha suscitado en un país con limitaciones tecnológicas. Además, hay denuncias de que el eliminar el efectivo en peso cubano y el uso casi obligado de las tarjetas de pago desechables sería inconstitucional, ya que la Constitución establece el peso cubano como único medio oficial para pago de productos y servicios. Bueno, vamos a hablar del tema. En las últimas informaciones al respecto tenemos con nosotros en la línea telefónica a Oscar Cervantes, presidente del Movimiento de Derechos Humanos Mario Manuel de la Peña, y está con nosotros. Le damos la bienvenida para que nos explique esta situación. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos recibido, por cierto, una serie de imágenes que usted nos envió, confeccionadas junto con Carlos González Leiva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, que más adelante vamos a entrar un poco en detalle de lo que ustedes han podido captar en imágenes. Pero antes, explíquenos la situación. ¿Qué ocurre? ¿No hay internet?
Bueno, esto, hay una contradicción en lo que es los mecanismos de pago que ellos mismos han creado. Que bueno, es como yo digo en buen cubano, le compran cabeza y le cogen miedo a los ojos. No tienen condiciones ni efectivo para pagar a los trabajadores. Entonces dan la facilidad de que, por ejemplo, en el día que yo hice esos videos, uh-huh. Me dirigí directamente a la caja porque vi que por fuera en el cajero era imposible cobrar. En primera, porque se pasan muchos días y no habilitan la caja, el cajero. Y en segunda, es porque dicen ellos, entonces en otras ocasiones sacan una X cantidad de billetes grandes que siempre le queda dinero a las personas, porque no todo el mundo cobra una cifra exacta para poder, vaya, que cubra lo que es la cantidad de billetes grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese día yo me di a la tarea de, bueno, yo tengo que cobrar, que incluso en estos momentos no he podido cobrar todavía. Y con la escasez de alimentos que hay, cuando los que aparecen bastante caros. Disculpe que me desvíe un poquito de...
No, no, adelante, adelante.
Entonces, bueno, fui, me extrañó que fui por la parte de adentro del banco, hablé con el portero y le dije, no, yo quiero cobrar, que no he podido cobrar, por cajero no he podido cobrar. Y entonces, me dijo, no, sí, pasa. Mire, vaya para allí, para la caja número 6. Me quedaba de frente hacia la puerta de la calle donde estaba. Voy hasta allí. Desde que yo llego allí, vi una cara un poco desagradable de la persona, que era una mujer que estaba sentada ahí, y le dije, no, yo quiero cobrar mi dinero, mi salario del mes, porque soy jubilado, porque fue lo primero que me dieron en la puerta, que tenía que ser jubilado. Y yo soy jubilado, pasé, cuando llego ahí, la mujer con una cara que no me gustó, y le dije, vengo a cobrar mi dinero. Entonces me quedo mirando y me dijo, bueno, ¿cuánto tú vas a sacar? Le dije, no, lo que yo tengo en mi tarjeta. Dice, sí, pero es que este es por el POP. Y yo no tengo cómo saber lo que tú tienes en tu tarjeta. Le digo, bueno, mire, vamos a cobrar, ya te digo entonces, 2.200, que es lo que yo debo tener porque es lo que yo gano. Y entonces, bueno, cogió la tarjeta y la puso en el aparato. Y espera, ¿no? Cogí, me rompió la tarjeta, sacó un comprobante y me dijo, denegado, no hay internet. Le dije, acá, mija, y entonces, ¿por dónde cobro yo? ¿De qué vivo yo? Lo que me pagan como jubilado es una cosa que no da, una miseria que no da ni para comprar un paquete de pollo. ¿Con qué vivo yo? Mi mujer enferma, yo soy enfermo, soy diabético. Ah, no, yo no tengo que ver con eso, imagínate tú. Porque yo digo, no, que esto es una cadena, dale al que no te dio. O sea, que cuando uno va a una persona, se dice a una persona, esa persona no tiene que ver con nada. Entonces, otro más arriba, decir, pero y vaya, es un mecanismo diabólico, que el cubano literalmente se está muriendo de hambre. Y no hay solución para estos problemas, porque ellos lo saben. Ellos saben bien, ellos son los dueños de todos los negocios que hay en Cuba. Porque yo no creo mucho en eso, de que las MIPIMES, esa, que eso es una cosa particular de la persona en sí. Creo que, bueno, el que lo tiene particular en sí es porque es un agente de ellos que trabaja para ellos y lo que le está expresando el nombre, para que en nombre de esa persona sea el negocio. Pero por detrás de él, yo he supuesto siempre que está el coronel, un general, un hijo de papá y mamá, como decimos nosotros, de la gente grande de este país, ¿entiendes? Entonces no les importa la situación del pueblo. Eso yo lo he comentado varias veces, incluso me he sentido dolido porque, me disculpa lo que voy a decir ahora, pero me he sentido dolido porque veo cómo los jefes aquí, la gente, el que no está posicionado donde está, que maneja todas las cosas y todo se adueña de ellas sin tener, y el pueblo de nada se entera, pues bueno, entonces los otros, pues bueno, han emigrado para allá, pero son agentes de ellos mismos también. Y entonces se le ha hecho saber allá, a Estados Unidos, por ejemplo, he hecho muchas denuncias sobre eso. Y entonces, o sea, nosotros no tenemos ningún valor humano aquí para el sistema. No sabemos, yo por lo menos no sé de qué forma voy a solucionarme. Ya me he desviado del tema, pero es que yo tengo que mencionarlo, aprovechar.
No, por supuesto, y estamos seguros que hay muchas personas que están viviendo, experimentando lo mismo de usted, que tienen que resolver, ¿no? El gobierno ha vendido esto como un paso a lo que es la banca electrónica, crear una sociedad sin efectivo. El tope en efectivo, usted estaba hablando ahora de, en el caso suyo, creo que me dijo que eran 2.200 pesos, que son que aproximadamente $10. El máximo que se puede retirar es 5.000, que son unos $20 aproximadamente. Y usted habla de su caso, como el suyo, hay muchísimos otros.
El de mi esposa, ejemplo, que lo que gana son 1.600 pesos, es una persona enferma. No hay, bueno, el colmo de los colmos, porque ya le voy a aprovechar la ocasión para que todo salga a la palestra pública.
Sí, claro.
Mi esposa, para hacerse un tiempo protombina, porque estaba un poquito, vaya, bastante con problemas del corazón, para hacerse un tiempo protombina, para que le puedan aplicar una dosis que pueda controlar lo que es el flujo sanguíneo. No se lo puede hacer, fue un día hacérselo y no pudo porque le dijeron, ¿tú trajiste jeringuilla? Dice, no, pues como yo jeringuilla, vos traes jeringuilla, ¿yo de dónde? Dice, no, no, aquí si no traes la jeringuilla no podemos sacar la sangre. Eso lo estoy hablando así personal, así como es. Yo quiero que todo esto salga al mundo, no tengo ningún tipo de temor, ya más lo que me han hecho no me van a hacer. Y entonces, bueno, la suerte que había un señor, porque siempre hay almas buenas, siempre hay buenas personas, que traía dos. Y yo, no, mira, esas dos él había comprado a 200 pesos cada jeringuilla. Y entonces cogió y le regaló una a mi esposa y se la cobró. Y eso fue por lo que mi esposa pudo hacer el tiempo por donde iba. Ahora casi todos los cardiólogos están de vacaciones. Mi mujer está mal, está en malas condiciones porque tiene unos cuantos problemas del corazón. ¿Qué vamos a hacer? Esperar aquí a que Dios ponga su mano y no se muera por esos temas o por ese problema. O a ver si dice que no tengo esperanza en que se solucione la situación en este país. Porque tengo visto, comprobado, y eso lo digo yo porque se lo he dicho yo mismo, porque yo tengo tanta ira por dentro, por tantas cosas que me han hecho, que no tengo ningún tipo de temor de decir las cosas en la casa. Y entonces, de hecho, el pueblo no se da cuenta que nosotros no significamos nada para la dictadura. Tienen que darse cuenta que no significamos nada. Yo me puedo dar cuenta que el valor que teníamos nosotros cuando, siempre lo he visto así, pero bueno, más ahora cuando el Código de Familia, que es lo que la gente no se quiere dar cuenta, que firmó el Código de Familia, bueno, aunque no lo firmara de otra forma, ellos lo iban a aplicar porque ellos lo que hacen es un visto bueno. Y al final, ellos hacen lo que les da la gana y lo que les conviene para ellos poderse mantener en el poder, ¿me entiendes? Es como he visto siempre las cosas. Y entonces el Código de Familia, ese era para acabarse de poner, poder poner un lazo a cada ciudadano cubano, porque ya ellos se desentendían del pueblo. Ya con ese Código de Familia, yo lo que pude hacer fue que ellos ya se desentendían del pueblo. ¿Me entiendes? Ya no le importa, no le importaba lo que el pueblo, cómo vivir el pueblo. Y ellos lo que no quieren es responder por la situación de uno. Porque desde, yo vi en una entrevista en la revista Buenos Días por la Mañana, entre ellos y el paripé que hacen de un periodista y el otro y que responde las preguntas. Y dice el periodista a la persona que tenía que ver con eso, porque él ha entendido el tema. Le digo, ven acá, chico, y si en una casa conviven cuatro personas, son mayores, así como le estoy diciendo, son mayores, y ninguno trabaja, por ejemplo, ¿de qué viven esas personas?
Sí, no, y no solamente eso, déjeme decirle, ¿no? Ahora que toca usted el tema de las personas mayores, estamos hablando en Cuba, sabemos que hay grandes limitaciones tecnológicas. No todos tienen acceso a plataformas digitales y sobre todo afecta a muchas personas mayores, como usted estaba mencionando, ¿no? Que no tienen ni los medios ni el conocimiento tecnológico, ¿no? Para poder tratar de seguir esto que están tratando de implementar.
Y entonces sí, ¿no? eso es una debacle, eso es, pero bueno, yo digo que todo redondea en base a eso, que el pueblo de Cuba, el pueblo a ellos como tal, no les importa, ¿me entiendes? Porque ellos no pasan por ninguna situación de eso, y eso que usted acaba de decir es verdad. Esa tecnología, aunque en Cuba no es tan avanzada, porque nosotros somos lo último del mundo en cuanto a conocimiento, sí. En redes sociales y en todo, porque bueno, empezó tarde, a pesar de que esto lleva ya una buena cantidad de años funcionando, lo que es el Internet. Pero entonces, cuando, por ejemplo, una persona mayor, yo entiendo un poquitico de eso, porque bueno, yo por mi trabajo conjuntamente con Juan Carlos me he visto obligado a aprender, ¿sabes? No porque ellos me han dado un curso ni me han dado cola, además yo no quiero nada. Y no es porque esté hablando por aquí, yo quiera ser estricto ni tan absoluto, porque es así. Entonces, ya, es lo mismo que usted explica a sí mismo. A ver, por ejemplo, una persona mayor que nunca posiblemente no tenga ni teléfono, va allí, cuando va allí con miles de trabajo, porque ellos va al cajero, tiene que estar dependiendo, porque yo mismo he ayudado a personas, dependiendo de cómo poder sacar el dinero, le da la clave a la persona, bueno, mira, así, así, entonces es lo que es parte del pueblo. Entonces, si vas allí a lo que es el cajero, dentro del banco, porque porque no pudiste por fuera, porque no había en el cajero, o hay mucha cola y necesitas comprar porque lleva 5 días sin comer, como lo expliqué yo ahí, de una anciana que está recostada a lo que es el cajero, pobrecita, que yo a mí se me parte el corazón ver esas cosas. Y bueno,
Oscar, entré allí. Sí, adelante,
entré no allí y entonces no había internet, no había conexión. Sí. Que ahí yo tengo una foto del papel donde dice denegado, sacado de la misma caja porque se lo pedí. Si ella me conoce, tal vez no me lo voy a dar. ¿Me entiendes? Porque yo quería esto mismo. Tirar la foto y enviarlo para que el mundo entero lo viera.
Oscar, le agradecemos el que haya estado con nosotros, su denuncia, ojalá pueda resolver su problema y siempre, por supuesto, estamos aquí a su disposición, ¿no? Para transmitir todas estas carencias internas dentro del pueblo. Por cierto, mencionaba al principio del programa que usted, junto con Carlos González Leiva, Juan Carlos González Leiva, ha hecho un video, tienen un video que pueden verlo a través de nuestra página web de Martín Noticias para que puedan ver en imágenes, ¿no?, exactamente lo que usted está diciendo. Yo veía unas fotografías, unas instantáneas, una cola detenida, y en la que se ven personas en su mayoría en bicicletas, otros a pie, que están esperando y sin respuestas, ¿no? Se ve que están como en una especie de limbo y no saben dónde ni cómo va a terminar eso. Le agradecemos, señor, que haya estado con nosotros,
Sí, aquí estoy dispuesto y tengo disposición de cada vez que necesiten saber realidades, por lo menos de Ciudad Ávila, que es donde yo vivo, yo estoy al tanto de eso, y todo lo que ve en la calle yo lo informo, porque esto hay que combatir todas esas cosas.
Muchísimas gracias. Vamos ahora con otra crisis. Esta se ha presentado en una comunidad de Pinar del Río. Llevan 20 días sin agua. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una turbina se rompió, la poca agua que tiene se la suministra actualmente una pipa y los residentes se están viendo obligados a tener que cargar cubos de agua. Para acompañarnos y hablarnos de esta situación está con nosotros Esteban Ajete desde San Diego de los Baños, Pinar del Río. ¿Qué tal, Esteban? Bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido y saludos para todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Explíquenos, bueno, ya hablamos un poco de lo que está ocurriendo, pero profundice, explíquenos más lo que está ocurriendo y llevan ya 20 días con esta situación.
Exacto. Esto sucede en el municipio Juan. Actualmente, cuando estoy en Guan, me encuentro en una situación hace aproximadamente 20 días que no hay suministro de agua debido a una rotura que hubo en la bomba, que va de los portales de Guan y es la que bombea agua para Guan.
Yep.
Bueno, ¿dónde está la situación? En la falta de gestión administrativa, en la poca previsión de parte de los dirigentes de poder prever que eso iba a suceder. Y bueno, y aunque haya sucedido, debía haber una bomba de repuesto, porque es un municipio entero que se encuentra afectado por la falta de fluido de agua. No debía haber sido, ¿me entiendes? Entonces, ¿dónde está mi denuncia? ¿Dónde radica? En la falta de gestión administrativa por parte de los dirigentes de este país y de esta provincia y de este municipio en específico. ¿Entiendes?
¿Tiene idea? Esta rotura es en el Salto. ¿Cuántas personas supuestamente se han visto afectadas por esta rotura?
Imagínate, no te puedo decir aproximadamente qué cantidad de personas tiene el municipio de Guanes, porque es un municipio completo, no es ni siquiera un consejo popular. Es el municipio que está afectado, incluso incluyendo Surí, que es un consejo popular aledaño a lo que es Guanes, ¿me entiendes? Que sería toda esa cantidad de personas que sobrepasarían la cantidad de 100.000 personas, más de 100.000 personas que están afectadas, de familias, mujeres con niños, embarazadas, paridas y ancianos. Bueno, todo en términos generales es afectado, un fluido que hace falta para todo lo necesario de una casa.
Claro, por supuesto. Incluso, ahí estamos hablando para cocinar, para poder asearse, para todo, y literalmente tienen que estar cargando, rellenando cubos de agua y transportarlos de esa forma a sus hogares.
De una confrontación que hubo entre el intendente de Juan y en este caso yo fui personalmente, me personé y hablé con él, y entonces tomaron como iniciativa ubicarnos, o sea, populares, una pipa, que es esa pipa que aparece ahí en la fotografía, una pipa para de ahí poder que se puedan abastecer las familias con un cubo de agua. Dijeron al principio que era sencillamente para comer y para bañarse, pero se hace para comer, no ni siquiera para bañarse. Entonces, es algo que es tétrico. Un municipio sin agua no es fácil. Entonces, las soluciones están viables, están a la mano. Cuando en la televisión, en la radio, en diferentes medios de difusión masiva, están diciendo constantemente que están entrando no sé qué cantidad de bombas de agua aquí al país. y que las están, se las están cediendo a diferentes municipios. Y vemos esta situación que precisamente está en Guara, la parte más occidental.
Pero ahora le voy a ampliar un poquito la información a la pregunta que le hacía anteriormente sobre Guane. Es una localidad, como usted decía, y un municipio cubano perteneciente a la provincia de Pinar del Río. Yo hablaba de la población, de cuántos habitantes podría haber. Cuenta con una población, y voy con el número exacto, 35.893 habitantes en esa área, así que una parte de ellos, por supuesto, que se han visto afectadas con esta ruptura. Ya para finalizar, no hubo previsión, pero la respuesta de las autoridades, del gobierno, ¿qué han hecho las autoridades al respecto?
Bueno, sencillamente, primeramente hay una desinformación total al pueblo. No se le ha informado cuál es el tiempo que pueda demorar. Ayer, precisamente, estaban trasladando esa bomba para Mayabeque, para el municipio de Mayabeque, para entonces, cuando esté allí, arreglarla. Dijeron que podía estar un día, o podía estar una semana, o quizás un mes. Una respuesta bien ambigua, ¿verdad? Quiere decir que no se sabe cuándo va a haber fluido de agua en Guane. Y situación que ha dado la respuesta al gobierno, como le dije, ha ubicado en el CDR una pipa pequeña y entonces la van reabasteciendo con un camión cisterna periódicamente a cierto tiempo, que tampoco es una solución que no es verdaderamente lo más, claro, lo más factible, ¿entiendes?
Bueno, esa es su denuncia en el aire. Le agradecemos su participación en el programa, que haya hecho esa denuncia en el aire. Ojalá puedan solucionar pronto esta situación que están atravesando.
Gracias.
Muchísimas gracias. Volvemos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Lina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Es el lugar donde se vive al margen de toda latitud. Lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Y con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huile. Lo conocen así como el Maceo de Huile, y si él es el Maceo de Huile, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
2:34, Cuba al día. Continuamos ahora con temas de inmigración. Reabre, después de 5 años, las oficinas del Servicio de Inmigración y Naturalización en Cuba. Supuestamente, ese sería un paso para la reunificación familiar y también para hacer la inmigración de manera legal. Nos acompaña a continuación el abogado Willie Allen, abogado de inmigración, que va a darnos puntualmente detalles sobre esta noticia, ¿no? Y cómo seguirla al pie de la letra para poder beneficiarnos. Don Willie Allen, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un placer conversar contigo, compartir contigo este nuevo espacio. Sabes que para mí siempre es un honor y un placer cuando tengo la oportunidad de compartir contigo. Y déjame decirte que ya tengo confirmado que nos van a pagar un almuerzo. A toda honra, el caballero Daniel Benítez nos va a pagar todo lo que queremos almorzar con vino, con postre y con todas las próximas semanas.
Espero su promesa, okay. Espero su promesa. Entremos en materia, Willy, si le parece.
Pero mira, muy contento con que la embajada de La Habana va a empezar a tener servicios completos para los inmigrantes. Número uno, dos puntos que son importantes que siempre lo ignoramos. Uno, la oficina de refugio. Desde septiembre de 2017, las personas que querían buscar refugio en Cuba no podían haberlo hecho porque el programa para los refugiados estaba cerrado. Eso quiere decir que las personas que han sufrido cárcel en Cuba, que han sido perseguidos en Cuba, que han tenido problemas internos en Cuba, ahora pueden una vez más acudir a la embajada americana para buscar refugio y entrar como refugiados a los Estados Unidos. Un beneficio enorme que hemos perdido por los últimos 6 años.
Bueno, para darle información puntual, ¿cuándo es que esto se hace una realidad? ¿Cuándo empieza esto?
Bueno, ya están programando cita en la embajada. A mí me han programado más cita en la embajada en la parte de lo que tiene que ver con residencia esta semana que en el pasado. También ellos anunciaron que ya es inminente la que iban a abrir. Así que yo creo que este es el momento de hacerlo. Y también las visas de turismo y otras visas que en Cuba se habían cerrado, uh-huh, van a comenzar a trabajar. Pero ya, Félix, ya uno puede contactar a la embajada y buscar cita.
Ya. Vamos por partes. Está el tema del asilo, vamos a hablar del asilo, los distintos aspectos. La reunificación familiar, ¿qué significa esto para la reunificación familiar? ¿Aceleraría los casos de peticiones de entrada a Estados Unidos?
Un papel secundario. ¿Por qué? Porque el paro humanitario es todo por internet en este momento. La reunificación de familia, que comenzó también ahora y que en este momento son peticiones nuevas, la gran mayoría también es por internet y las citas no van a ser en La Habana, van a ser una vez que lleguen aquí las personas. Así que para lo que tiene que ver con la reunificación familiar, uh-huh, el paro humanitario y el paro familiar, no tiene que ver tanto con la embajada, porque son programas de DHS y van a ser manejados gran parte por internet. La reunificación familiar que en realidad estaba tomando lugar en Cuba todo este año, continúa. Y ahí sí es donde se han incrementado las citas de las personas que van por el Departamento de Estado. Tú reclamas a tu esposa con una visa inmediata. Bueno, eso toma lugar en la embajada en Cuba. Tú reclamas a tu padre con una visa inmediata. Eso toma lugar en la embajada en Cuba. Residentes que habían reclamado cónyuge y hijos menores de edad, que haya un tiempo en el proceso, esas citas si entran como residentes van a ser en la embajada en Cuba. Si tú acabas de reclamar a tu esposa residente y logras que te inviten a programas de reunificación familiar, eso va a ser por correo, por internet. Así que hasta cierto punto, el servicio completo de la embajada ayuda a la parte que son las visas normales del Departamento de Estado que ya estaba ocurriendo en La Habana. Esto quiere decir que va a ser un poquito más rápido. Para mí lo más importante en realidad es la habilidad de refugio y la habilidad de las visas de turistas, que son puntos que en este momento no tenían los cubanos a dónde buscarla. Un cubano que quería una visa de turismo no puede hacerlo en Cuba, tenía que viajar fuera de Cuba. Todavía es posible que tengan que viajar fuera de Cuba, pero está comenzando otra vez. Y va a ser, a fin de este año, va a ser en la embajada de La Habana. Yo creo que si vamos a mirar cuándo va a comenzar, recordemos que el año fiscal americano va de octubre a septiembre. Uh-huh. Estamos acabando este año fiscal. Y cuando alguien me dice, cuando el gobierno americano me dice, va a comenzar, aunque comience hoy, yo creo que en realidad va a estar en vigor completo después del 1 de octubre,
claro, año con fiscal el nuevo. Acorde con el año fiscal. Rápidamente un momento, regresando al programa de parol de reunificación familiar. Aproximadamente se dice que hay más de 20.000 casos en un limbo Eso se ha venido acumulando, ha ido escalando desde el año 2017, que fue el retiro en aquel momento del personal de la embajada estadounidense por el escándalo del síndrome de La Habana, ¿no?
Correcto. Y esos son los que más me preocupan a mí. Porque hasta ahora no se ha hablado de como 20.000 cubanos que se quedaron parados, que lo han hecho todo correcto, porque estaban esperando la reunificación familiar, se quedaron en Cuba, no cruzaron a México, no han entrado ilegal, han esperado su turno. Y hasta ahora se habla de que esas personas van a recibir un código para proceder con su programa. Pero yo no tengo claro, no ha habido explicación clara de DHS, porque DHS, el perdón familiar lo opera DHS, no lo opera el Departamento de Estado. Es un programa que controla UCI o DHS para que las personas entren con un parol y solamente DHS pueda otorgar ese parol. A mí lo que más me preocupa de todo lo que está ocurriendo en este momento es que en realidad hasta cierto punto las personas que lo han hecho todo correcto y que han estado esperando su turno, pues no hay una explicación muy clara de cómo se van a contactar con ellos. Me preocupa que algunos casos que estaban pendientes lo han devuelto a UCI. Originalmente, cuando yo vi que estaban devueltos a UCI, pensé que era bueno porque los iban a poner a través del humanitario, que es todo por correo electrónico, y así va a ser para los nuevos paroles familiares. Y la esperanza mía es que en un futuro muy cercano, por fin den unas instrucciones claras de qué va a pasar con las personas que ya pagaron la I-131, las personas que estaban listas para la entrevista en La Habana, las personas que habían cumplido con todos los pasos necesarios para poder continuar con su reunificación familiar. Son las personas de las cuales se ha hablado. También se habla que van a empezar a invitar a las personas. Son invitaciones que vienen al Centro Nacional de Visa, pero el problema es que tú no puedes pedir la invitación, te la van a enviar a ti. Entonces hay un poquito de al azar de cómo y cuándo te van a invitar a participar en el programa de reunificación familiar.
Claro. En cuanto a las peticiones de asilo, ¿qué ocurrirá con esos procesos? ¿Qué puedes decirnos?
Bueno, acuérdate, asilo se pide en los Estados Unidos. Lo que se pide en la embajada americana en Cuba es refugio. Y en este momento, yo espero que en un futuro cercano, de aquí a ahora a octubre, empiecen una vez más a las personas que están pidiendo refugio en Cuba, que puedan tener las citas en la embajada. Recordamos, Félix, que muchas de las personas, este programa comenzó en el año 79, después del diálogo que hubo con Cuba, que eran las personas que estaban cumpliendo condenas de cárceles, que habían cumplido condenas de cárcel por razones políticas, que podían ir a la embajada y obtener un parol para entrar a los Estados Unidos. Y esto fue lo que se suspendió también en el 2017. Entonces, la esperanza mía es que personas que han sido perseguidas en Cuba, que han acabado condenas de cárcel en Cuba por razones políticas, personas que han sufrido sufrimiento y persecución en Cuba, que estén buscando cómo poder salir de Cuba, pueden tener citas en la embajada y que a través de esa cita se le otorgue el parol de refugiado y puedan entrar como refugiados. Ya anunciaron que va a ocurrir. El proceso exactamente de la cita todavía no lo han anunciado, pero yo también espero que para principios de octubre tengamos la primera cita. Ya esta semana me han llovido invitaciones del NBC para cubanos, haitianos, colombianos que participen en el programa de parol familiar, porque el programa de parol familiar incluye Cuba, Haití, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador y se lo olvidó hoy, pero son los cuatro países: Colombia, Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba y Haití, los seis países. Y ya me están llegando invitaciones de Colombia y de Cuba principalmente, y una de Haití, para que participen en este programa.
Willy, vamos ahora con otro tema, el tema de las deportaciones. Se trata de cubanos que perdieron sus entrevistas de entrada, de miedo creíble, lo perdieron. Vemos que recientemente ha habido toda una serie de deportaciones. ¿De qué cantidad estamos hablando y qué se sabe de esas personas deportadas una vez se llegan a Cuba?
Bueno, parte del arreglo que hay con Cuba es que no pueden ser perseguidos si son devueltos a Cuba. Ahora, perseguido es una palabra que significa muchas cosas para nosotros. Para mí, perseguido es la habilidad de poder vivir y trabajar en paz. Y yo sé que muchas de las personas que son devueltos, la habilidad de trabajar y vivir independientemente de Cuba es muy difícil para ellos, aunque yo no he tenido contacto directo con ninguna persona que ha sido devuelta. Pero, ¿qué ocurre? La mayoría son los pobres infelices que no han cometido delitos criminales aquí, que entraron después del 2017, que perdieron entrevistas de miedo creíble, perdieron un juicio vacío político y fueron puestos en libertad con 220B. Y también hay una serie de personas, principalmente balseros, que han tocado tierra. A la mayoría de los balseros que tocan tierra le dan una orden de deportación expedita. Y significa
claro, eso
que,
es después de la retirada de pies secos, pies mojados, ¿no?
Correcto. Y ahora estamos viendo que están también deportando balseros relativamente rápido, que los detienen, tienen el miedo creíble en cromo, en BTC, y son devueltos. Estamos hablando de un averaje a lo mejor de 200 y pico personas al mes. Y si tú, yo no soy bueno con los números, pero trato de seguir lo más cercano. Si hablamos solamente de balseros, han entrado desde octubre primero del 2022 hasta el mes pasado, han entrado 36,000 balseros que han tocado tierra en los Estados Unidos, de los cuales han deportado un poquito más de 200 y pico balseros, que fueron detenidos y perdieron miedo creíble. Entonces, si tú haces los números, tú ves que todavía hay cierto incentivo porque las personas vengan en barco, aunque va a haber un peligro enorme, y nunca les recomendaría a una persona que venga en barco.
Claro, claro.
Pero están llegando y la gran mayoría se están quedando, pero hay deportaciones. Y los números, a lo mejor son insignificantes, que deportaron los 200 y pico de balseros, mientras tú no seas uno de los 200 balseros que te deportaron porque fallaste el miedo creíble. Para esa persona es devastador. Entonces han incrementado las deportaciones, no solamente de las personas que entraban por México, perdieron miedo creíble, perdieron asilo, pero también de balseros que han tocado tierra, los han detenido, han ido a entrevistas de miedo creíble y los han deportado. Y los que no han detenido, le han dado órdenes expeditas de deportación, que hace su habilidad de legalizarse en los Estados Unidos en un futuro muy difícil.
Ahora, Willy, y me corrige si estoy equivocado, hay una idea errónea con el tema ese de las deportaciones. Las deportaciones siempre han ocurrido, ahora en mayor cantidad, pero eso de que no se deportaban cubanos a Cuba no es cierto.
No es cierto. Empezando en el año 86, que empezaron a deportar personas que habían llegado por el Mariel, siempre ha habido deportaciones a Cuba. La gran mayoría eran criminales que habían entrado por el Mariel, que eran convictos o no fueron residentes, y Cuba aceptaba pequeños grupos. Y ahí estamos hablando a lo mejor de 30 un mes, 40 un mes. No creo que nunca llegaron a más de 300 personas en un mes. Y había veces que pasaban años que no deportaban a nadie. Durante el periodo de COVID se suspendieron las deportaciones a Cuba. Así que siempre ha habido algún tipo de deportación a Cuba. Los números relativamente han sido significantes hasta después del 2017,
claro,
que empezaron a incrementarse. Desde 2018 al 2019 hubo un gran número de cubanos que fueron devueltos. Entonces, durante el COVID se suspendió. Y ahora el último grupo, antes de este grupo nuevo, fue el 28 de diciembre, creo que del 2000, si no recuerdo mal, del 2021. Y ahora se han multiplicado las deportaciones, pero cuando tú miras los números, son relativamente pequeñas con el número de cubanos que han entrado. La diferencia, que hay que notar la diferencia, es que hasta que se eliminara, hasta el 2017, las pocas personas devueltas a Cuba eran todos criminales. Todas personas que habían cometido delitos.
Estaban en su mayoría en la penitenciaría de Atlanta, ¿no? Estaban en Atlanta.
Después del 2017 al presente, la gran mayoría de las personas de vuelta a Cuba,
cambio, claro,
son infelices que solamente entraron, perdieron asilo, perdieron miedo creíble y son devueltos. Así que en realidad, cuando tú lo miras, si vamos a ser crueles hasta cierto punto, los que estaban deportando antes del 2017, en su gran mayoría, merecían ser deportados, porque fueron personas que tuvieron una oportunidad de entrar a los Estados Unidos, tener una vida nueva, y hasta cierto punto perdieron esa oportunidad por sus acciones y por sus delitos criminales. Los pobres infelices.
Que no, 2017, no es el caso de lo que ha estado ocurriendo a partir del 17. Otra pregunta te quería hacer.
Los pobres infelices han perdido el asilo, y a mí eso es lo que me da mucha pena, porque si tú eres un delincuente, continúas aquí sin deportación, pero si tú eres un pobre infeliz que perdiste tu asilo, te van a deportar.
Willy, ¿Cuba recibe dinero por cada deportado?
Tú sabes que eso es un mito urbano.
Sí.
Que yo sepa, a Cuba nunca le han pagado para que reciba una persona deportada. Yo te diría a ti que si a Cuba le pagan lo que dicen la gente que están pagando, que es $10,000 por cabeza, $20,000 por cabeza, si fuera así, estuviéramos viendo trenes llenos de personas deportadas para Cuba para que Cuba usara ese dinero. Así que yo creo que es un mito urbano que a Cuba le pagan dinero. Lo que yo sí sé, que ante el 2017, cuando deportaron personas que habían cometido crímenes aquí y que eran personas que habían vivido aquí por 15, 20 años, la mayoría les daban una java que tenía las medicinas que le hacía falta por 90 días. Entonces, lo que yo sé que le daban, por lo menos de mi conocimiento, es que le daban por lo menos las medicinas que le hacía falta a las personas por 90 días. Pero aparte de esas medicinas, yo no tengo ningún tipo de evidencia fuerte, ni nadie que me ha dicho, de una persona que sea confiable, que a Cuba le pagan dinero por recibir a deportado.
Para terminar y pasar al otro capítulo, que quiero hablar de lo que comienza mañana, ¿qué le recomendarías a los cubanos, familiares que estén en esta situación? ¿Cuál sería tu consejo profesional desde el punto de vista de un abogado de inmigración para ellos?
Bueno, primero que continúen con los... Nunca hemos tenido tantas oportunidades de entrar legalmente a los Estados Unidos. Número uno, tenemos las visas normales del Departamento de Estado, que creo que han entrado casi 40,000 cubanos como residentes desde octubre del 2022. Número dos, estamos bendecidos con un programa humanitario que entiendo que es lento, pero cuando tú miras que más de 500,000 de cubanos han solicitado participar en el programa del programa humanitario y están entrando un promedio de 2,000 cubanos a la semana, te das cuenta que es un programa que tiene cierto éxito y que está funcionando. Están entrando, durante los Juegos de la Libertad, Félix, para que tengan una referencia, entraban como 900 cubanos a la semana durante los Juegos de la Libertad. En este momento, con el programa del programa humanitario, están entrando 2,000 cubanos a la semana por el programa humanitario, el doble de lo que entraban durante los Juegos de la Libertad. Tenemos CBP 1 en frontera, donde están entrando entre 200 y 300 cubanos más a la semana legalmente con CBP 1. Ahora tenemos el regreso del parol familiar, donde yo espero que un grupo más elevado de cubanos estén entrando. Entonces, mi recomendación es que miremos las formas legales de emigrar a los Estados Unidos legal, sin peligro, a un costo razonable, en vez de pagarle a traficantes de personas que nos traen en barco o pagarle a los traficantes y estar expuesto a los problemas que pueden ocurrir cruzando de Nicaragua a México y México a los Estados Unidos, y con las dificultades que puede ser que te devuelvan a México, porque vamos a estar claros, los Estados Unidos tienen un contrato con México y México va a recibir no más de 40,000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos ilegal, que traten de entrar ilegal a los Estados Unidos por frontera, los va a recibir México. Y no creo que van a recibir asilo en México. Sospecho que México va a empezar a deportar en forma masiva a las personas que son devueltos de Estados Unidos a México. Así que mi recomendación es mirar los caminos legales, tener paciencia. Yo entiendo que si tú pusiste un parol familiar, un parol humanitario en enero, y tu pariente no está aquí, estás desesperado. Pero date cuenta que han entrado 2,000 a la semana, y que hay 500,000 de personas que han pedido entrar de esa forma. Es una cola grande, es una lotería grande, pero es la forma correcta de hacerlo.
Vamos a terminar con lo del, hablando del parol humanitario. Fue un programa anunciado, ¿no?, por el presidente Biden 5 o 6 de enero pasado, y muchos dicen que pudiese tener los días contados, y ahora se sabe que comienza un juicio contra este parol humanitario mañana en Texas. Explícanos un poco el juicio desde el punto de vista legal, el proceso, y qué crees que pueda pasar después de esto.
Bueno, tenemos que comenzar realizando que es un juego político. Hay 19, 20 estados republicanos que le han puesto esta demanda al presidente. ¿Y por qué los estados republicanos lo están haciendo? Bueno, un juego político. Estamos entrando en un año electoral. Esto es mejor que la gente sabe, porque tú has jugado en este papel por más de 30 años en la prensa aquí. Sabes que durante los años electorales el mundo cambia en este país. Entonces, claramente es un juego político del Partido Republicano para causarle presión al presidente americano y demostrar que el presidente es suave con la migración. Entonces, tiene una raíz política, pero en esa raíz política hay un argumento serio. El presidente, y no hay duda que lo admiten los demandantes, tiene el poder ejecutivo de crear un programa de parol y crear un programa de traer personas por parol humanitario a los Estados Unidos. Lo que está en pleito es que el presidente ha abusado de ese poder y se ha excedido en ese poder.
Lo que se argumenta, perdóname te interrumpa, lo que se argumenta es que el Ejecutivo presidente.
Correcto.
No tendría la facultad de crear un programa de visados que debía haber sido pasada por el Congreso. Ese es el punto, ¿no?
El punto, y es un punto interesante, porque no hay duda que el presidente tiene el poder ejecutivo de crear parol humanitario y otorgarlo a diferentes países. Pero lo que se está argumentando es que este presidente lo ha hecho de una forma abusiva, exagerando su poder y creando una segunda categoría de visa para ciertos países sin haber pasado por el Congreso. Y eso es lo que está en batalla, que si él lo ha hecho por esa razón y abusando y ha pasado por arriba del Congreso, o si de verdad ha usado el poder ejecutivo por razones fuertes de por qué tiene que hacerlo. El ejecutivo dice que la crisis migratoria en la frontera, especialmente en los países que fueron identificados para el parol humanitario, requiere este tipo de parol humanitario y requiere este tipo de ayuda para reducir y controlar la frontera, y que es parte de su poder. Los demandantes están diciendo que no, que tiene otros caminos para cerrar la frontera, y que lo que está haciendo es creando un segundo programa de visa para los Estados Unidos, que solamente el Congreso tiene el poder y que él está abusando de su poder ejecutivo. Esa va a ser la batalla, y es frente a un juez. Esto es un juicio sin jurado, a donde primero van los demandantes. Los demandantes tienen que explicar por qué el presidente ha usado su poder, cómo lo ha abusado y cuáles son las consecuencias de su abuso. Y el gobierno después defiende las acciones del presidente. Y comienza mañana. Ahora, el juez del juicio, primero la petición de los demandantes de suspender el programa pendiente del juicio, lo ha incluido en el juicio en total. Así que yo no...
Claro, ahí surge la pregunta de qué pasa con la demanda, cómo quedan los que ya habían entrado, ¿no?
Bueno, es una buena pregunta. Los que ya entraron están aquí, no tienen problema ninguno.
No hay ningún problema, de eso no puede ser retroactivo de ninguna forma.
Yo no creo que el juez va a suspender el programa mañana.
Ya.
Y no va a suspenderlo en un futuro cercano. Era puesto el juicio que comienza mañana, él ha dejado abierto la puerta para argumento hasta septiembre 29. Eso quiere decir que si el juicio se acaba en una semana, 5 días, lo que demora el juicio, el juez está permitiendo argumentos hasta septiembre 29 por escrito. Eso significa que el juez no tomaría una decisión antes de septiembre 29. Y después de septiembre 29, el juez puede tomar de 30, 60, 90 días para dar una orden final. La orden nunca va a ser final, porque si el juez está de acuerdo que el presidente ha actuado correctamente, los demandantes van a ir a la Corte de Apelaciones.
Claro.
Si el gobierno pierde, el gobierno va a ir a la Corte de Apelaciones.
Uh-huh.
Y al final va a acabar en la Corte Suprema. Te doy un ejemplo solamente. Hace un mes, un juez de California suspendió la política del presidente Biden de mandar que personas que vengan a los Estados Unidos pidan asilo en terceros países antes de llegar a los Estados Unidos por México. Esa política que también la tuvo Trump, un juez la suspendió. En aquel momento la Corte de Apelaciones también aceptó la suspensión del programa. Esta vez un juez, el mismo juez, suspendió el programa de asilo en terceros países del presidente Biden, pero lo tomaron la apelación.
Tengo que irme, me queda poco tiempo. Vamos a ver, ¿crees que la Corte Suprema lo va a escuchar esto?
No ahora, pero es posible que en abril o mayo, en el futuro, la Corte Suprema tenga la palabra final sobre el tema del parol humanitario.
Ya. Yeah. Willy, un placer como siempre. Gracias por haber estado con nosotros y por tu explicación.
Gracias por invitarme a tu nuevo espacio.
Gracias, el abogado de inmigración Willy Allen. No hay tiempo para más. Nos vamos. Mil gracias. Esto es Cuba al Día. Regresamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.